Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa. Leo los mensajes que tú nos has enviado al 610-1080-11. Dice un oyente referencia al caso de la desaparición de Jay Slater, el chico británico. Dice, buenos días, Guillermo. Este caso me recuerda al de Víctor en Las Cañadas. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía. No sigan llamando a las cosas por su nombre, que así nos va. Son emigración ilegal y no menores extranjeros no acompañados. Una solución a este problema es de la emigración ilegal, es que la legalicen y fuera fronteras de vivir todos juntos como hermanos, que son 3 días y uno está lloviendo, dice por aquí el amigo Pipo. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, lo que tienen que coger es recortes de la laguna, que al mediodía pasan y recogen todos los cartones de comercio y por la tarde, a partir de las 8 de la noche, ponen unos cubos para tirar la basura normal y luego tienen unos horarios de furgones hasta las 11 de la mañana. Y luego ya no hay furgones ninguno, excepto alguna urgencia. Yo bajo muchas veces por la calle del Castillo y es verdaderamente penoso la suciedad que hay y de gente pidiendo, es ya verdaderamente increíble. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, simplemente confirmar lo que dicen estos señores. Efectivamente, Santa Cruz está sucia, nos dice por aquí. Otro oyente que nos responde por aquí nos dice, buenos días, Guillermo y compañía. Efectivamente, la plaza que está encima del mercado siempre está sucia. Estoy de acuerdo contigo, nos dice por aquí este oyente. Es que lo está. Es que yo paso todos los días cuando salgo de trabajar y, francamente, pues hombre, no es muy agradable ver esa plaza. Ya se lo he comentado a José Manuel Bermúdez en alguna ocasión. Y bueno, es verdad que es una persona, que es una zona donde caen muchas bolitas de los árboles, donde hay mucho tránsito de gente, repito, personas incluso que viven en la calle, que duermen en esa zona. En fin, 11 y 7 minutos, nos quedan 53 minutos de radio contigo.
Déjame, juegues más conmigo esta vez. Señor, te lo digo, tuviste una escapar.
Bueno, que no nos dejes, ¿eh? Que contamos contigo y queremos contarte muchas cosas de aquí a las 12 del mediodía. Por ejemplo, que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, que coordina, ha presentado un plan, coordina este plan de actuaciones preventivas de los efectos de exposición de la radiación ultravioleta en la salud, que establece una serie de recomendaciones para reducir los efectos en nuestra salud de, bueno, pues de todo lo que es la radiación ultravioleta. Claro, los dermatólogos, la semana pasada hablábamos con dermatólogos y nos insistían en este argumento. Cuidado, que habitualmente pensamos en el sol y en la radiación ultravioleta cuando vamos a la playa, pero no. El sol siempre está ahí en la vida diaria, cuando vamos caminando de casa al trabajo, del trabajo a casa, o cuando salimos a dar un paseíto, el sol siempre está ahí, no solo cuando vamos a la playa, y tenemos que cuidar nuestra piel. Pero la verdad es que sobre radiación ultravioleta, seguramente una de las personas que más sabe y quien nos puede indicar en qué nivel estamos en estos momentos es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, que es David Suárez. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Es obvio, seguro que muchos oyentes saben que Canarias es una de las comunidades de España donde tenemos la radiación ultravioleta más alta, ¿verdad, David?
Pues sí, lo que es el índice ultravioleta en Canarias normalmente es muy alto o extremadamente alto y bueno, en la página web de MED pueden encontrar lo que es la predicción de este índice, porque depende también de lo que es la cobertura nubosa dentro de un lugar que tenga pues la misma latitud, pues también influirá pues la cantidad de nubosidad. A pesar de que haya nubosidad, como has comentado, la radiación ultravioleta está presente y por lo tanto pues sí hay que tomar medidas y sobre todo pues evitar esas horas entrelete el día, evitar la exposición, buscar la sombra y sobre todo pues protegerse y ponerse crema y demás.
Oye, ¿y cómo influye esa nubosidad? Te pongo un ejemplo práctico, por ejemplo. Oye, yo miro por el estudio aquí en Santa Cruz de Tenerife y tenemos el cielo más o menos despejado, ¿no? Sin embargo, y en Las Palmas de Gran Canaria creo que están con la pancita de burro, que estaba la cosa bastante nublada. ¿El índice de radiación ultravioleta, el que nos llega a nuestra piel, a nuestros ojos, es igual hoy en Santa Cruz que está despejado que en Las Palmas que está la panza de burro? ¿Está todo nublado, por ejemplo, o no? ¿Cómo influye?
No, digamos que la radiación ultravioleta será más alta en Santa Cruz debido a que hay menos nubosidad. A medida que si hay más nubosidad, pues la radiación ultravioleta que llega a lo que es el ciudadano pues es inferior.
Y esa meteorología que nos marca en Canarias, por ejemplo, este año que hemos tenido un invierno que para nada ha parecido un invierno, por lo menos en cuanto a temperaturas, a lluvia, etcétera, ¿en invierno, por ejemplo, hay menos radiación ultravioleta siempre que en verano o no tiene por qué ser así?
Sí, depende del ángulo solar. Entonces, sí, en función de la estación hay más o menos radiación ultravioleta. Dentro de la que es la posición, por ejemplo, si estamos en Tenerife, en el Teide, pues hay más radiación ultravioleta. Es decir, la altitud también es un factor a tener en cuenta. De forma general, se saca pues un promedio y se da una información promedia. Y, por ejemplo, pues de forma habitual en Canarias, para esta época del año, hablamos de un índice ultravioleta entre 10 y 11, 9 y 11 aproximadamente, que son valores pues muy altos o extremadamente altos.
Pero entiendo que más allá de, por ejemplo, el tema de la altitud, que es una clave importante que nos acabas de dar, es decir, el hecho de que en invierno la Tierra en su movimiento de rotación, digamos, esté más lejos del Sol que en verano, eso hace que siempre haya menos radiación ultravioleta en invierno.
Claro, es más bien por el ángulo solar, exacto. Sí, con el en verano el sol llega, digamos, que de forma más perpendicular a nuestra zona, y la radiación ultravioleta es mayor que en inviernos que están más inclinados.
Claro, efectivamente. La verdad que aprendemos un montón siempre que hablamos con David Suárez. Oye, David, en general creo que han presentado ustedes estos días también datos de cómo ha ido la primavera. Por lo menos en primavera yo diría que un poquito más o algo más que en invierno, por lo menos aquí en Canarias, ¿no?
Sí, en cuanto a las precipitaciones, pues fue normal, salió una primavera normal, y lo que sí que respecto a las temperaturas, pues salió una primavera muy cálida. Recuerden que el verano fue extremadamente cálido, es decir, que las anomalías fueron ligeramente inferiores a las que tuvimos en invierno, y sobre todo lo más significativo de la primavera fue el mes de abril, que tuvimos pues un episodio largo de altas temperaturas, incluso con máximas por encima de los 38 grados. Y bueno, sigue la tendencia como empezamos el año, cálida, pero bueno, se suavizó un poco a lo que teníamos en invierno. Ahora el verano, pues junio ha empezado, digamos, que con temperaturas prácticamente normales para la época del año, incluso algunos días por debajo de lo normal,
Sí.
y las predicciones, pues lo que nos dicen las predicciones para este trimestre, que estábamos pues ya en curso, junio, julio y agosto, en el conjunto de Canarias, es que con una alta probabilidad, con una probabilidad del 70%, pues tengamos un verano cálido en Canarias.
Pero más cálido que otros veranos. Sí,
El
lo que ha pasado este año de invierno más cálido,
sí.
primavera la que hemos tenido, afecta. Es decir, que ¿cómo se va? ¿Un poco más el
Bueno,
verano?
digamos, un poco, vamos a ver, si sí, digamos que el contexto en el que nos movemos, ¿no? El contexto a largo plazo, que es un contexto en el cual se está produciendo un calentamiento global,
Sí.
pues digamos que tiene un efecto. Por otro lado, tenemos el efecto, digamos, de la variabilidad natural, que en este caso, pues, hemos pasado o estamos pasando de un fenómeno del Niño que fue, pues, intenso el final del año pasado, el inicio de este año, y estamos yendo hacia un fenómeno, una activación del fenómeno de la Niña. Entonces, digamos que hay diferencias en cuanto a la variabilidad natural. Lo que es las tendencias de temperatura se han suavizado, como he comentado, en primavera, pero digamos que para verano lo que podemos esperar es que sea cálido, más cálido de lo normal. Lo que sí es cierto que no podemos dar respuesta todavía, y esto sí que me lo han preguntado justo también esta mañana,
Sí.
si va a ser más cálido que el anterior. Eso no tenemos la respuesta, porque digamos que los modelos climáticos, en el punto en el que estamos ahora mismo, antes de prácticamente iniciando la estación, lo que nos dicen es si puede ser en qué tercil, digamos, en qué categoría se incluye este verano. En este caso se incluye en una categoría de más cálido de lo habitual, pero no compara con el verano anterior, por ejemplo. Eso lo tendremos que hacer una vez que tengamos los
Vale.
datos. Y también en el corto plazo, pues hacemos las predicciones pues del corto plazo y sacamos los avisos que tengamos que sacar. Y en el corto plazo, pues lo que tenemos esta semana es un tiempo pues muy tranquilo, muy estable, situación de alivio, y digamos que son como dos marcos temporales diferentes, ¿no? Lo que tenemos con los modelos meteorológicos con los que hacemos las predicciones, emitimos los avisos y demás, y por otro lado los modelos climatológicos, que nos dan pues unas, digamos, unas categorías de en dónde se puede encontrar cualquier estación.
Bien, bien. La última, David. ¿Ha habido más o menos carimas, fenómenos de carima este año que hasta el momento que otros años? Lo digo porque hemos hablado también mucho de las carimas esta semana, de su influencia, las afecciones respiratorias, etcétera. Es decir, ¿cómo va el año de carimas? ¿Hay más de lo habitual? ¿Es un fenómeno que sigue creciendo con todo esto del cambio climático o no?
En primavera la calima estuvo, la verdad, que bastante bastante normal, fue bastante normal, episodios pocos episodios, y en invierno sí que estuvo, tuvimos varios episodios que sí que fueron intensos y que por lo tanto, pues sí, quizás ligeramente por encima de lo normal. Lo que hemos visto, y ahí sí que sacamos una publicación que se publicó en el mes de mayo en una revista de alto impacto científica, lo que hemos hecho es una caracterización de las intrusiones de polvo en Canarias desde los años 80. Y ahí a largo plazo se ve que las intrusiones de polvo han disminuido en Canarias,
Sí.
pero que dentro de esa disminución a largo plazo hay distintos ciclos de actividad del polvo. En estos últimos, en la última década, hemos entrado como en una, en un nuevo ciclo de alta actividad de polvo, prácticamente alrededor de 2011 o así. También lo señalan otros autores que han estudiado pues este tipo de situaciones en utilizando la región fuente de África, y vemos como sobre todo los últimos inviernos han estado marcados por un ciclo de alta actividad de polvo y por estas situaciones que han afectado no solo a Canarias, sino también a lo que es el Mediterráneo occidental.
Bueno, pues nos prepararemos para un verano bastante cálido, que por otra parte es lo normal que sea cálido el verano, pero bueno, veremos si finalmente es más cálido que todo, ¿no? Después del año que hemos tenido. David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Un
Hasta
saludo.
luego. 11 y 16. En 3 minutos estamos hablando de trasplantes capilares con nuestros buenos amigos de Clínica Fortuny.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Malva Soul el Día te invitan a disfrutar el próximo 29 de junio en el Parque de la Constitución de La Laguna de la fiesta más increíble, con la participación de DJs internacionales como John Morales, Enzo Cifredi y Queen G. Compra tus entradas en Tiketi.es con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, Guess, Lexus y Mau.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo. Y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Regresa a la Laguna San Betinto, la gran fiesta del vino de la denominación de origen Tacoronte Asentejo. El jueves 27 de junio, desde las 6 de la tarde, en la Plaza de la Concepción de la Laguna, ven a vivir una experiencia inolvidable con los mejores vinos de la tierra. San Betinto 2024. Ayuntamiento de la Laguna.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ya sabes que los martes alternos hablamos de este programa de trasplantes capilares, que es un tema muy interesante porque en los últimos 10 años la verdad que cada vez más se ven trasplantes capilares, están muy extendidos, no solo los famosos, que también hay muchos presentadores de televisión, actores que recurren al trasplante capilar, sino digo que están ya al alcance de todo el mundo. Y la verdad que nos hemos puesto en buenas manos, como digo, las mejores seguramente en Santa Cruz, en nuestra isla, que son las de Clínica Fortuny. Y hoy aquí en los estudios es un placer enorme saludar al doctor Josep Antoni Fortuny. Doctor Fortuny, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Encantado de recibirle aquí en nuestros estudios.
Por fin.
Pues sí, que teníamos ganas de conocerlos personalmente. Ustedes tomen buena nota de entrada, ya saben que Clínica Fortuny está en la calle Betancur Afonso, en el número 17, en la calle San José de toda la vida, no tiene pérdida, y allí se van a encontrar un gran equipo de profesionales. Pero hoy queremos hablar de garantías del trasplante capilar, que es importante, y de complicaciones, que también, como toda la vida, pueden surgir, doctor, ¿verdad?
Ahí está, sí, sí, sí. A ver, ya desde... hablamos un poquito de las garantías, ¿no?
Sí.
Lo que vendría a ser trasplante capilar ya hace muchos años, desde los años 70, 80, que se están realizando diferentes técnicas, ya obsoletas, evidentemente, pero ya en ese momento se veían que tenían garantías, que a largo plazo duraban mucho y que se decía en ese momento que ya eran casi como de por vida. Bueno, pues con los años se va modernizando, se va mejorando y las técnicas van haciendo que estos trasplantes cada vez pues tengan más garantías de éxito.
¿Cómo realmente conseguimos entonces que ese trasplante capilar tenga una larga vida, digamos?
Yo creo que siempre hay que empezar con un buen diagnóstico. Siempre en las últimas entrevistas recomendaba que el básico y fundamental es que te atienda un profesional, porque gracias a un buen diagnóstico se puede escoger bien si eres apto o no eres apto para la cirugía. Eso es básico y fundamental para poder saber si te vas a tener un buen resultado o no. Hay que saber que eso, ¿no? Que no todas las alopecias responden a este trasplante capilar. La más común y la que más se favorece es la alopecia androgenética.
Que ya hemos hablado de ella alguna vez, efectivamente. Cuando dice que hay que ponerse manos a un profesional es porque hay intrusismo en esta profesión. Realmente hay que tener cuidado realmente con el profesional que uno elige a la hora de tomar esta decisión.
No, a lo mejor no tanto como intrusismo, que también, sino que sea un equipo experimentado. Piensa que para poder garantizar que el profesional tiene las habilidades o que el equipo quirúrgico tiene las habilidades adecuadas, estamos hablando que debería de hacer un número de unas 100 cirugías, entre 100 y 150 cirugías al año. Para tú poder tener un volumen así, pues evidentemente no es nada fácil. Una persona puede decir que hace muchas cirugías o que lo hace, pero... si no tienes ese volumen...
O sea, que la experiencia del profesional es un grado muy a tener en cuenta en este tipo de circunstancias.
Así es.
¿Qué factores pueden influir más allá de eso en el éxito de un trasplante capilar, doctor?
Hay factores que dependen del paciente, ¿vale? Directamente, pues si tenemos pacientes con cuero cabelludo graso o pacientes con cabellos finos, este tipo de paciente el rendimiento no será tan bueno. Eso hay que saberlo, hay que estudiarlo. Hay posibilidad de darles tratamientos para que ese paciente con cabello fino se vuelva un poquito más grueso.
Tratamiento preventivo, diríamos, antes de lo
que
es la operación en sí.
Exacto, sería como para que se engrosara un poquito, pero aún así hay que tener presente que la genética de cada uno pues es la que es y hay veces que no se puede hacer mucho más. Otros factores, por ejemplo, que hemos hablado del cuero cabelludo, ¿no? También se les puede poner unos champús para que ese cuero cabelludo esté más aceptable para soportar la
estamos hablando de factores y nos pregunta la gente por aquí en el 6-10-10-80-11 si hay límite de edad para hacerse un trasplante capilar. Esta pregunta es interesante, a ver.
Sí, pues no, la verdad es que la edad es un número. Verdaderamente tú puedes tener pacientes de 60, 70 años. Yo el paciente mayor ha sido de 84 años.
¿84 años?
Y la calidad del cabello era como un paciente de 40. A diferencia, he tenido pacientes de 30 años y cuando le he extraído el pelito eran cabellos muy desgastados, muy envejecidos. Entonces, no hay una edad. Sí que biológicamente se supone que cuanto mayor es el paciente, pues ese pelito tendrá menos resistencia, pero me he encontrado con...
Por ejemplo, patologías previas que puede tener un paciente ya de avanzada edad, una diabetes, una cosa así, ¿interviene en todo esto que estamos hablando o no?
Sí, es efecto de la biología, el desgaste, una hipertensión, una diabetes, todo esto hace que, de algún modo, tanto la piel como el cuero cabelludo y, en definitiva, el cabello, se vuelva más fino y esto pues puede condicionar la supervivencia. Aún así, si este tipo de enfermedades el paciente las lleva controladas y están estables, y se les da previamente tratamientos para que para que este cuero cabelludo y el cabello esté más grueso, pueden soportar perfectamente.
No son muertas,
no. Sí. La supervivencia a largo plazo es como cualquier otro.
Bueno, estábamos hablando de esos factores que pueden influir. No sé si nos hemos dejado alguno en el camino con las preguntas de los oyentes, pero en cualquier caso, vamos a hablar de las complicaciones. A ver, porque a lo mejor hay oyentes que están pensando, oye, ¿me hago un trasplante capilar? No. ¿Qué pros y contras puede tener? ¿Qué complicaciones puede presentar una cirugía de trasplante capilar, por ejemplo?
Por suerte, el total del porcentaje no es más de un 4%. Entonces, sí que es cierto que es una cirugía que tiene pocas complicaciones en manos expertas, pero no hay que menospreciarla. Yo creo que actualmente se está banalizando bastante. No me gusta hablar mucho sobre el tema, pero sí. Turquía, ¿no? Que se mandan muchos pacientes para allá para hacer el tratamiento. No se sabe exactamente qué condiciones sanitarias se está realizando allí. Pero digamos que en valor absoluto, si anualmente se hacen, yo qué sé, miles y miles, centenares de trasplantes capilares, ese 4% cada vez va aumentando. Uh-huh. No es lo mismo un 4% de 1.000 que un 4% de 1.000.000. Entonces, cuantas más cirugías se hacen, más riesgo de complicaciones.
Para que le quede claro a los oyentes, si yo voy a Clínica Fortuny y tengo un 3 o un 4% de que surja una complicación, si voy a Turquía, ¿ese porcentaje se multiplica?
Si no se cuidan todos los factores para que eso se minimice, sí. La verdad es que si uno deja al aire la posibilidad de controlar esos factores, hay más porcentaje de complicación. Y uno de ellos, que es bastante importante, es la infección. Las infecciones, si no se controlan desde el primer, ¿no?, desde las primeras 24 horas, que es cuando uno ya va viendo que de forma incipiente va apareciendo signos indirectos de infección, pues a la semana, si uno no actúa, puede tener un problema grave de infección. Y ya no para perder el trasplante, porque el trasplante se vuelve a hacer. Es un problema de salud grave, de que el paciente pues puede comprometerse su vida.
Sí.
Estamos hablando de...
La sepsis, imagino.
Exacto. Eso es importante. Y a las 24 horas, cuando uno ya ve que puede surgir, ¿no?, hay indicios de infección, pues poner antibiótico por vena y tal. Entonces, hay que tener una estrecha comunicación con el paciente, porque estas cositas, si se te pasan, pues te pueden pasar un problema importante.
Pero bueno, asustamos a la gente, que esto estamos hablando de un 2-3% y
o menos.
Es mucho menos, vamos.
Sí, o sea, pero que es una cosita que hay que cuidar sí. La sepsis, por ejemplo, ¿cómo se podría controlar? Pues nosotros lo que hacemos es dar antibióticos de forma preventiva, aconsejar al paciente que cuando vaya a casa, porque una vez tú puedes controlar todo lo que tú quieres en tu quirófano, pero y en casa del paciente, claro. Importante, las sábanas limpias, las fundas de almohada limpias, todas estas cositas de higiene muy básico.
Ahí el paciente tiene que poner mucho de su parte, ¿no?
La verdad es que sí. Claro. La verdad es que claro. El tabaco es un factor importante que puede generar una infección.
¿El tabaco una infección? Sí.
Sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí, sí. Por el tema de la cicatrización, tú lo que hace es retrasa la cicatrización y al final más tiempo de posibilidad de que esos gérmenes entren las capas más profundas de la piel y claro. Generen un proceso infeccioso. Pero sin ir más lejos, yo qué sé, los humos o vapores de las cocinas, les decimos que por favor no cocinen esos primeros días para evitar eso, o incluso salir a la calle en momentos de, pues, yo qué sé, si hay mucha contaminación o mucho así, es importante.
Yeah.
Son 3 o 4 días que tienes que estar ahí en casita un poquito más tranquilito.
En cualquier caso, ustedes hacen una revisión a las 24 horas, digamos, para tener todo ese aspecto controlado, ¿no?
Sí, sí.
Inmediata.
Sí. Eso es importantísimo. Yo, con el tiempo, casi, con toda la experiencia, no es tanto importante. Es igual de importante una buena cirugía como hacer un buen postquirúrgico para que estas cositas las puedas controlar y las puedas tener ahí.
Hay un oyente que nos dice, buenos días, yo creo que ya casi la hemos respondido, pero yo se lo he trasladado. Dice, buenos días, teniendo el pelo muy fino, ¿te puedes hacer un trasplante de pelo?
Sí, hay que analizarlo bien, ¿eh? Como he dicho, la primera visita es básica y fundamental, pero sí, no hay ningún problema. Tenemos, yo el cabello más fino, un cabello mide unas 7 micras, es lo normal, de 6 a 7, pues el más fino tenía 3 micras. Es decir, súper, súper, súper.
Y lo han hecho.
Y lo han hecho y ha quedado fenomenal. Está estupendísimo.
Bien. Bueno, pueden haber otras complicaciones. Por ejemplo, edemas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ahora corre por redes sociales un chico que se hizo un trasplante capilar.
Las redes sociales, no sé dónde. Para lo bueno y para lo malo.
Que ha quedado con un gran edema de la cara y tal.
Sí.
El edema sí puede suceder y mayoritariamente es porque el paciente no hace el reposo adecuado. Esos 3 primeros días después de la cirugía debe de hacer un pequeño reposo, tampoco es un reposo absoluto, pero intentar pues no bajar la cabeza, no, son detalles que se le explican después. Y la suerte es que es 100% reversible, son 3 o 4 días, te puede pasar un edema. La molestia o incluso el cambio estético de verte tan hinchado, pero 100% reversible y no tiene ningún tipo de complicación más allá que...
Para dormir, por ejemplo, hay que tomar algún tipo de precauciones.
Exacto, hay que dormir reclinado con un par o tres de cojines como a 45 grados, 30 grados, para evitar que ese edema baje la cara, sino que se vaya definiendo y que vaya para detrás del cuello. Pero sí, son cositas que hay que dar unos consejitos y que si el paciente sigue, pues seguramente no...
Vamos,
no.
Que con frío local y descanso, estoy viendo por aquí, se soluciona casi
ahí está.
Todos los demás, ¿no? O sea que bueno. Bueno, estamos hablando de complicaciones y, hombre, parece que es una cirugía que no tiene que suceder nada, pero existen, la cuestión es, ¿muchas complicaciones o no? Esa sería la pregunta para dejar tranquilo a la gente.
Por suerte es una cirugía que si se hace bien... Todo va a salir bien y yo creo que ni un 1% de casos así que se pueden complicar. Pero siempre buscar centros referentes, centros que tengan experiencia, porque si por desgracia pues hay una pequeña complicación que se pueda solventar con éxito y garantías.
Claro. Indudablemente el tema es interesante, veo que les está interesando. Otro oyente que nos pregunta por aquí en el 610-1011, ¿puede haber rechazo o caída del implante?
Muy buena pregunta. Sí.
¿Sí?
Sí. Hay casos muy poquitos, muy, muy, muy poquitos. Yo creo que he tenido dos. He tenido dos. Uh-huh. Que es debido a que el cuerpo hace como una reacción adversa y responde de forma autoinmune, se dice así, sí. al propio cabello. Entonces tú... de algún modo implantas el pelo, esa cicatrización, el cuero cabelludo lo interpreta como una agresión muy fuerte y lo que hace es luchar y acabar matando el pelo. Y eso sí que no hay modo...
Ahí no podemos hacer nada.
No, y no sabemos tampoco si se puede prevenir. Si uno no puede tener una fórmula para averiguar si va a haber rechazo o no. La verdad es que ni con biopsias ni con nada podemos saber si hay esa predisposición.
Y más allá de... Sí, perdón.
Pero por suerte no es una cosa frecuente. Y luego, pues bueno, hay tratamientos, corticoides, cositas que sí que se pueden tratar de dar para que eso no suceda. Pero es muy, muy poco, muy poco frecuente.
Digo, más allá del rechazo, por ejemplo, ¿se puede caer un implante con el tiempo? Igual que se nos cae el pelo natural, ¿o no?
Se caería de forma por envejecimiento, no por causas genéticas por lo que uno pierde el pelo, sino que se sabe que el cabello que se trasplanta tiene una genética resistente a las hormonas masculinas, a la testosterona, a la dihidrotestosterona, que es la que en definitiva nos debilita el pelo. Pues este cabello utilizado es resistente.
La testosterona nos debilita el pelo.
Directamente. Es la dihidrotestosterona, que es el producto que sale de la testosterona, se metaboliza a la dihidrotestosterona. Esta es la que en altas concentraciones debilita el pelo. Justamente solo el pelo, si se fijan, ¿no? Los abuelitos, donde tienen más pelo, es la zona posterior. Sí. Y pues ese cabello resistente es el que utilizamos para el trasplante. Entonces... El pelo que está afectado se cae. Nosotros sabemos que genéticamente el pelo de la zona trasera y de las orejitas y tal son las zonas donde son más resistentes y ese es el que utilizamos.
Es un tema curioso. ¿Y por qué ese pelo es el más resistente? Ya se me plantea seguridad. ¿Por qué es el más resistente?
El por qué no lo sé.
No lo
pero
sabemos.
Lo que sabemos es que con estudios genéticos que es más resistente y hay unas zonas determinadas que son zonas seguras, que decimos, las cuales son las...
hay muchas alopecias donde resiste solo ese pelo. Nada
solo
más.
Ese pelo. Y ese es el que debemos utilizar, no ningún otro. Porque ese es el que da la garantía de que el cabello sea duradero como para toda la vida, casi.
Claro, claro. Bueno, doctor, a modo de resumen, vamos a quedarnos con un buen sabor de boca. Es decir, repetir que estos son casos muy, 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 muy excepcionales y que, bueno, y que los trasplantes capilares, sobre todo en Clínica Fortuna, dan muy buenos resultados a largo plazo, ¿no?
Sí, sí. Yo realmente... A día de hoy animaría a todos a hacerse un estudio, una valoración, si les preocupa el pelo, porque siempre hemos hablado, o hemos hablado mayoritariamente de trasplantes, pero siempre tenemos otras alternativas y sobre todo que es una cosita que a día de hoy se puede hacer buenos trabajos y tener buenos resultados.
Uh-huh. A ver qué entra por aquí... Bueno, es como una broma, yo creo que hace este oyente, sobre la calvicie. Bueno, doctor, nos vamos de vacaciones a Aranjuelo en agosto y espero verle por aquí en septiembre, que aprendemos mucho con Clínica Fortuny, ¿eh?
Aquí estaremos.
Y es un tema muy interesante y es un tema que evidentemente, bueno, pues sobre todo, no solo a los varones, sino también a las mujeres, ¿eh?
Sí,
también, hay muchas mujeres que sufren de alopecia, por diferentes motivos, supongo, pero interesa muchísimo y vamos a recuperar a partir del mes de septiembre este espacio con Clínica Fortuny. Mientras tanto, ustedes si quieren plantearse un trasplante capilar, no lo duden. Están en la calle San José, en la calle Betancur Afonso, número 17, Clínica Fortuny. Tomen buena nota y seguro que lucirá mucho mejor. Doctor Fortuny, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, de verdad. 11:36, seguimos en directo.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Ray Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, día de las tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, Encanta, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Ramo de flores que brotan de la mar. Soñar. Jardín.
Bueno, 11:39, voy a ir hasta la laguna, porque esta mañana se ha presentado el ayuntamiento, ha presentado el proyecto Indumenta, una visión de la laguna a través de la indumentaria popular entre el siglo XIX y el siglo XX. Una acción que en definitiva pretende poner en su justo valor pues nuestra indumentaria canaria y defenderla de alguna forma. Vamos a saludar a Estefanía Díaz, que es concejala de Turismo y Comercio de San Cristóbal de la Laguna. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuentes qué buscan y en qué consiste este proyecto de Indumenta, Estefanía.
Pues sí, desde el área de turismo apostamos por visibilizar y poner en valor nuestras tradiciones. Y con esta acción, pues mira, es una acción teatralizada, ya se realizó una prueba piloto en el pueblo de Valle de Guerra, coincidiendo con las fiestas de su romería en honor a San Isidro Labrador, sí, y Santa María de la Cabeza, que no nos podemos dejar nunca a nadie atrás. Y fue, sí, cuando se dice el recado completo. Y la verdad que...
Mira
que
no, nuestro técnico aquí, Jorge, de Valle de Guerra, así que no te vayas a confundir con los santos, porque tenemos un problema. Así
No. Bueno, yo soy de Tejina, así que no hay ningún problema.
Sí, efectivamente.
Y sí, hay mucho respeto entre los pueblos. Entonces, hicimos esa prueba piloto allá, fue la verdad que un éxito, porque pues lo que se trata, bueno, en la rueda de prensa lo comenté como anécdota, es que sí, mucha gente pues ahí ves el desconocimiento que hay por pues un número amplio de personas de aquí, ¿no?, de residentes, que no es lo mismo un traje típico que una vestimenta tradicional, que era la que usaban pues nuestros abuelos, y que con poco dinero podemos ir bien vestidos. Entonces, ese es nuestro objetivo con este proyecto, que es una acción teatralizada y que, bueno, que estaremos pues por diferentes pueblos de este municipio a lo largo de todo el año.
Empiezan el 30 de junio, o sea, ya, el próximo domingo en Tejina, ¿no?
En Tejina, sí, luego con motivo de las fiestas de San Benito, pues será el 10 de julio aquí en la plaza de San Benito, y después pues también tocaremos Bajamar, y en Punta del Hidalgo realizaremos una el día del Día del Turismo, que es el 27 de septiembre, porque mucha gente dice desde el área de turismo, porque pues mira, con esto lo que queremos decir es que reforzar que las Islas Canarias no solo somos un destino de sol y playa, sino que somos pues historia, cultura y unas costumbres únicas que merecen pues ser conocidas y apreciadas no solo por los residentes, sino por los visitantes. Entonces, pues hemos aprovechado este proyecto tan interesante, que viene de la mano de un historiador como es Néstor Verona, y por una experta en indumentaria tradicional y miembro del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife por el Cabildo de Tenerife, sí, como es Dulce Rodríguez de la Rosa, pues qué menos que llevar este proyecto no solo en la zona del casco, sino en el resto del municipio, claro, para hacer pues también una labor de educación y poner en valor nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural.
Porque hay que hacer esa labor de educación, es decir, todavía hay mucho desconocimiento sobre lo que supone y sobre lo que es nuestra esa vestimenta tradicional, esa indumentaria tradicional.
Sí, por supuesto, y la verdad que cada día te sorprendes más, incluso con nuestro entorno, ya te hablo yo de mis amistades, cuando, a ver, yo soy también una fiel defensora de la vestimenta tradicional, es más, hoy di la rueda de prensa vestida de mujer, de campesina de Tenerife, de la época de la transición, y la verdad que fue para mí todo un honor, pues, llevar prendas como un justillo que había hecho Luis Dávila, como fue pues un referente aquí en este municipio, hijo predilecto de esta ciudad, una blusa calada que por hace más de 30 años, una caladora del municipio de Candelaria, y una falda tejida por Juan de la Cruz, que es medalla de oro de la isla de Tenerife. Así que imagínate, yo fui tan... A mí es que me encanta vestirme de maga, como sí, se dice. Y dije, pues venga, la rueda de prensa la damos dando ejemplo, y aparte aprovechando también la campaña que el Cabildo de Tenerife está desarrollando en tranvía, no sé si la habrán visto, que se llama La Indumentaria Está de Moda, ahí sí, tenemos al tranvía pues todo vinilado, y yo llevaba el traje que la modelo porta en esas fotos. Y la verdad que bueno, creo que tenemos que hacer una mayor divulgación de nuestro patrimonio. Creo que la gente debe concienciarse, que debemos defender pues nuestro legado y nuestras tradiciones, y que ir bien vestido no cuesta tanto dinero como creemos, que no es todo, no es lo mismo un traje típico que la vestimenta tradicional, y que con poco podemos ir muy bien vestidos.
Efectivamente. Que a veces pensamos, ay, es que un traje de mago me va a costar un montón de dinero. Esta vestimenta, exacto, tradicional, a lo mejor económicamente es mucho más asequible, y voy niquelado, exacto, permíteme la expresión coloquial, pues a la romería o al baile mago, por ejemplo, ¿no? ¿O no?
Exactamente. Mira, es una acción teatralizada con dos actores, que es Antonio Conejo y Mar Gutiérrez, que sí, interpretan a personajes tradicionales. Son Benito y Eufemia, ellos se llaman así, y pues interpretan fragmentos del poeta costumbrista lagunero Mijota. Entonces ellos van ataviados como yo recuerdo a mi abuela, o sea, yo vengo de un pueblo, de una zona bastante, bastante rural, y ellos vestían así, y me conté la anécdota que Dulce Rodríguez de la Rosa contó en una de la que hubo en Valle de Guerra, que ellos fueron vestidos, ella y una pareja fueron vestidos con vestimenta tradicional, sí, no con el traje que tú consideras que es el traje de mago con la falda de lana y tal, sino pues con ropas del siglo XX, principios del siglo XX. Entonces llegaron a un baile de magos en un municipio que no voy a decir el nombre, y no los dejaron entrar porque les decían que ellos no iban vestidos de mago. Entonces dice ella, ¿qué me estás diciendo a mí? Que yo no estoy así vestida de maga. ¿Por qué? Porque iban con el cachorro, con una chaqueta, con un pantalón de algodón bajo. Entonces, bueno, como vestía mi abuelo, o como vestía seguramente pues tus abuelos también. Entonces, eso está bien. Eso es vestimenta tradicional.
Claro.
Lo que pasa es que nos han hecho, ¿no? Tenemos esa cultura de tengo que ir con el traje típico de, o cuando yo me he visto de campesina, mucha gente te dice, ¿pero eso qué es? Digo, ay, señor, pero por favor.
Claro, efectivamente.
Es un traje de campesina, y dependiendo del tamaño de la falda, corresponde a cada época.
Y vas estupendo al baile de mago, vestida de campesina.
Sí, 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 y fresquita, porque para un baile, para una romería te manda un traje típico y te mueres de calor.
No te digo ya, Julio, la romería de San Benito, por ejemplo. El calor.
Mira, me lo estás diciendo, me lo estás diciendo y estoy sofocada.
A ver, Estefanía, un oyente aquí con ganas de broma que nos escribe al 610-1011 me dice: dile a Estefanía que se moje, que cuál es mejor, la romería del Pico en Tejina o la de Valle Guerra. No sé quién lo oyente. ¿Qué le respondemos?
¡Ay, Dios! Ahora me acabo de meter en un compromiso. Bueno, voy a darle la respuesta. Me voy a mojar.
Mira que eres tejinera.
Las dos romerías. Sí, 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 soy tejinera y de pedigrí, como digo yo, ¿sabes? Padre y madre de tejinero. Pero fui bautizada en Valle Guerra. Así que las dos romerías son totalmente diferentes. Una es más, como más cercana, ¿no? Como es la romería del Pico, y la romería de Valle Guerra, no podemos negar que ya, bueno, cumplió este año su 75 aniversario. Ya es una gran, gran romería. Bueno, pero cada una tiene su encanto.
Estefanía,
vamos a dejarlo ahí.
Ha sacado la vena política y ha quedado bien con todo el mundo.
Ni para uno ni para otro.
En cualquier caso, ya lo saben, a las dos y a cualquiera podemos ir muy bien vestidos con indumentaria tradicional, sí, que ese es el mensaje. Estefanía, muchísimas gracias. ¿Eh? Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Bueno, y de Tijera o de Valle Guerra, donde ustedes quieran, me voy a Rosario y también a sus playas, por ejemplo, a Nea, que yo voy mucho en verano a darme un bañito, y voy a saludar al alcalde de Rosario, don Escolástico Gil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues bien, de visita en el depósito de Tabaiba 1.
Uh-huh. Usted no pues, para,
precisamente
siempre.
Precisamente con el viceconsejero de emergencia.
Uh-huh. ¿Y
que están bien de agua.
¿Qué novedades hay respecto de ese asunto, Escolástico?
Pues nada, aquí que estamos, hemos comenzado la obra del depósito de Tabaiba 1.
Uh-huh.
Y precisamente, bueno, fue un depósito que colapsó hace un par de años.
Sí, sí.
Y hemos, bueno, y ahora pues ya estamos con la obra, ¿no?
Ha sido siempre encima una zona complicada, digamos, a ese nivel, ¿no? De lo que estamos.
Sí,
hablando.
Bueno, recuerdo nada más llegar a la alcaldía, hicimos los proyectos, hicimos el depósito de Tabaiba 2, que son 4.000 metros cúbicos. Y la suerte es que acabando ese que planificamos y llevamos a cabo, colapsó el de Tabaiba 1, ¿no? porque estas cosas son infraestructuras de hace 50 años. Claro. Y el forjado cayó y bueno, y ahora estamos pues con esta obra, cuando se acabe, pues tendremos un almacenamiento de 6.000 metros cúbicos, que 6 metros, sí, 6.000 metros.
6.000 metros cúbicos. Bueno, Escolástico, que queríamos preguntarte básicamente un poco, porque han presentado ese dispositivo especial de seguridad y socorrismo para las playas, que llega la temporada de verano, y bueno, en toda esa zona de Rada Sur pues siempre va mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, la cuestión es que Rada Sur y Tabaiba en la costa y bueno, también la NEA,
¿no?
Pues son zonas de mucha afluencia de público en verano. Y bueno, estas cosas hay que planificarlas porque realmente son necesarios los socorristas, la protección civil y por supuesto policía y vigilancia y limpieza. Bueno, y lo que hemos hecho es presentar el operativo que va a llevar a cabo todo este control de la costa, ¿no?
Va a tener 11 socorristas, ¿no?
11 socorristas en las tres playas, sí, con Tabaiba. Y bueno, aparte de los servicios de protección civil y la policía local, que tiene servicios especiales todos los fines de semana durante el verano hasta octubre. Y por supuesto, y la Guardia Civil, que tiene su cuartel aquí ya en su puesto en Rada Sur, ¿no?
Básicamente, pues se pone la cosa de coche tremenda. También hay días que para aparcar es un problema, ¿no?
Bueno, nosotros entendemos que la costa está como está. Recomendamos la utilización del transporte público, que con eso no tendrían problema. Y que, bueno, si no hay aparcamientos, no hay. Eso no se puede solucionar, Guillermo.
Ya, ¿no?
Entonces,
más que nada porque no hay población, más espacio del que es, ¿no? Evidentemente.
No, con esta cosa no, porque esto se edificó prácticamente el acantilado, se edificó hasta el mar, se ganó algún terreno al mar con los escombros de esos edificios, pero esa es la realidad. Y donde no hay, no se puede sacar. En la redacción del plan general tenemos previsto un aparcamiento, un parking junto a la entrada a las playas de Rada Sur. Y bueno, pues esperemos que en el futuro pues todo eso se pueda desarrollar, ¿no?
Ya que me sacas el tema, Escolástico, con la sinceridad que te caracteriza, que yo cada vez que te entrevisto veo un alcalde sincero y que dice las cosas como las piensa. Mirando hacia atrás en el tiempo, ¿nos equivocamos ahí dejando edificar algunas edificaciones que tenemos ahí en ese acantilado?
Hoy sería imposible con la normativa construir esos edificios.
Imposible.
Sería ilegal. Claro. Ilegal. No estaría acorde con la ley y la normativa. Es que edificios que tienen cortes, ¿no?, de prácticamente 80 metros de altura, es que bueno, las consecuencias son esas, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, pues, la especulación urbanística al máximo, este es el ejemplo, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, más allá de los detalles que los tienen en la página web del ayuntamiento, que yo les decía, hay 11 socorristas y hay un amplio despliegue de Cruz Roja, de policía local, para que nos podamos bañar con tranquilidad en el Rosario. Vamos a quedarnos con esa recomendación, Escolástico, que la gente, en los días sobre todo de mayor afluencia, pues coja el transporte público y así nos evitamos el problema, ¿no?
Sí, que vayan en transporte público, que se obedezcan las banderas rojas, que se obedezcan a los socorristas. Mira, Guillermo, el año pasado, cuando estábamos en pleno operativo con los peregrinos en el monte, la policía tuvo que salir, dejar el monte y salir corriendo al espigón de Rada Sur, porque habían allí 50 chicos y chicas con olas de 7 metros a punto de estallarlos contra las rocas. Y no obedecían ni a socorristas ni a nadie, ¿no? Y tuvo que venir la policía a evacuarlo. Nosotros lo que pedimos es que hay que ser conscientes de todo esto. Y los padres deben ser conscientes de todas estas cosas. Tenemos un problema grave de educación social, Guillermo. Es decir, hay que obedecer a las instrucciones de los servicios de emergencia, porque están para ayudar. No hay que ir contra todo, porque ir contra todo es ir a veces puede peligrar tu vida. Claro. Así que yo lo que pido es respeto a los socorristas, respeto a las indicaciones de las banderas, respeto a los cuerpos de seguridad, y que bueno, que las cosas, que podamos tener un verano tranquilo.
Efectivamente, eso es lo que deseamos todos. Escolástico, quedamos pendientes de invitarte aquí un día a los estudios y hablar con tranquilidad de muchas cosas que son en la actualidad del municipio de Rosario, ¿te parece? Ya,
pues muy
a
bien.
Ver si nos cuadra la agenda y venimos un día. Y por Dios, espero no tener que llamarte en todo el verano por incendios. O sea, vamos a hacer un llamamiento bueno. A la gente a que sea prudente y que no tengamos que hablar de incendios este verano. Es escolástico, ¿eh?
Estamos trabajando en ello y no hemos parado desde el día siguiente del incendio. No hemos parado, Guillermo.
Muy bien.
En ordenanza, en protocolo, en solucionar con los cabras bomberos muchas de las zonas. Es decir, no hemos parado.
Vale.
Es decir, esa es la realidad.
Pues de verdad espero que no tengamos que hablar ningún caso de incendio este año en el Rosario, ni ningún municipio, lógicamente, de la isla de Tenerife. Alcalde, lo he dicho, un fuerte abrazo. Que tenga un buen verano. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias, buenos días.
6 minutos para las 12. Qué buen momentito para irnos todos al Canema. Venga. Porque ustedes saben que siempre repasamos el menú de nuestros buenos amigos del restaurante Canaima, que, por si usted no lo sabe, está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. O sea, es que no tiene pérdida. Allí, paradita y vamos. ¿Que quiere usted una arepita, una especialidad venezolana? Las mejores de la isla. Que no, les cuento el menú que tienen. Miren, tienen potaje de berro hoy de primero o ensalada de cangrejo y pollo, lo que ustedes prefieran, de las dos cosas. Yo voy a pedir un potajito de berro, que hoy me apetece, fíjate. Y después, de segundo, podemos elegir entre ropa vieja o arroz a la cubana, que un arroz a la cubana entra estupendamente. Y de postre, crema de yogur. Que no les gusta el menú, no pasa nada, porque miren, tienen unas sugerencias estupendas. Por ejemplo, sopa de pollo, ensaladilla. Ensalada de cangrejo y pollo, que también está muy bien, salpicón de atún, croquetas de cherne, gambas al ajillo, lasaña de carne. Si es que tienen un montón de cosas, sus solomillitos de cerdo, sus chocos, sus calamares, lo que ustedes quieran, siempre, ya lo sabes, en el restaurante Canaima.
El polo margariteño, el golpe y los pasajes.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Vamos a ir con nuestro bocadillito de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco que está elaborado en Canarias. Ya sabes que el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. ¿Por qué? Porque está elaborado en Canarias y por eso Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Dance, dance. ya sabes, lo más importante, la radio siempre sigue en COPE, siempre hay tiempo para más y sigues informado con todo, todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance.